Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo, con Rafa Villarejo. La Rafa, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ciudad Deportiva de Buñol, Pedro Zamora, muy buenas.
Presente.
Iván Herraiz, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y un día más, el que más trabaja, con diferencia, en esta redacción.
Sin ninguna duda.
Fermín Rodríguez, que enseguida estará por aquí con nosotros. Nada nuevo bajo el sol, no lo de Fermín, sino Barça-Valencia en el Johan Cruyff. ¿Qué os parece?
Bueno, sorpresa ninguna. Una más de esto que venimos sufriendo muchos años ya. Antes era más del Madrid, ahora es más del Barça en los últimos años. Bueno, la dominancia de los dos grandes, que hacen lo que quieren y que tienen a los dueños pues la palma de la mano. El Barça se salta a la torera en los últimos años todas las normativas que tienen que ver con la competición, y esta es una más. Dicho lo cual, y luego seguro que tenemos tiempo, para mí, dentro de la chapuza, de la mala imagen, me parece que el que peor sale de todo este asunto es precisamente el Fútbol Club Barcelona.
Yo, conforme se acerca el partido, voy teniendo un poquito más de miedo y respeto. Y también por ahí entiendo al Valencia, que no haya querido levantar demasiado la voz, por si acaso. Es verdad que, deportivamente hablando, al Valencia, yo creo, y estamos todos de acuerdo, que le beneficia jugar en el Johan Cruyff, pero esto es una vergüenza, es un sainete de una liga que dice ser la mejor del mundo, o eso dice su presidente, pero que está muy lejos de serlo en casos como este, y que por lo que sea, y me alejo de las paletadas que decía Villarejo ayer, casi siempre por lo que sea, benefician a Real Madrid o a Barcelona.
Por lo que sea, ¿no?
Sí, por lo que sea.
Precisamente por eso me ha sorprendido que al final el Valencia sí que tenga entradas. Porque yo esperaba que ellos se ciñeran al tema de la fuerza mayor, como se han ceñido para poder cambiar el estadio fuera de fecha completamente.
Lo contaremos, pero a las 19 y 18 minutos de la tarde, el Barça emitió un segundo comunicado anunciando que las entradas iban a estar única y exclusivamente a disposición de sus socios abonados. Luego, no sé si hubo llamada, no sé si hubo malinterpretación, no sé si hubo toque de atención, pero, insisto, como hemos contado esta mañana, enseguida ampliamos la información. El Barça se ha puesto en comunicación con el Valencia a primera hora del día para transmitirle que dispondría de 290 entradas para la grada visitante al módico precio de 30 euros. Que aquí hay también que subrayar que el Barça no está en el pacto de aficiones, porque como no tiene estadio, no sabe cuándo iba a disponer de un aforo amplio, decidió no entrar en ese pacto de, entre otros muchos clubes, dejar pactado, cerrado, el precio de 30 euros para la grada visitante para sus compromisos ligueros. El Barça, en este caso, sí que ha optado por poner ese precio para este partido para los 290 valencianistas que estén en el estadio Johan Cruyff. Y hasta aquí la opinión.
Es que te ha quedado tan bien que nos hemos quedado.
Ha quedado muy
contundente. Nos queda un ratito, quiero decir. Nos queda un ratito, no de portada.
Y además,
pero
muy interesante, porque de hecho hemos hecho esa pausa valorativa para que la gente lo cebe y diga, estos se están guardando algo. Además, y viene Iván con cositas.
Además que me encanta el outfit de Villarejo hoy. Aquí. Sí, me encanta.
Hoy es pasarela Cibeles.
Hoy es dolor de garganta de que, o menos mal que Zamora se ha ido a Buñol, porque ayer me tenía la garganta por la tarde que era como un volcán.
Vamos ya con todo desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde. Esto es Deportes COPE, como siempre, con el gran Javi García, los mandos técnicos. 30 segundos y arrancamos.
Cuando pasan cosas importantes en el deporte, necesitas referentes.
No. No nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
Y según el EGM, Tiempo de Juego es líder de temporada con Paco González y Manolo Lama.
Son los números uno del deporte.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño lidera el crecimiento de audiencia en su franja.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Gracias a los 79.000 oyentes que escucháis el partidazo en la Comunidad Valenciana.
Están pasando cosas importantes en el deporte y te las seguiremos contando con los números uno en COPE.
Dos de la tarde, 35 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza un día más Deportes COPE. Abrimos la portada sin más dilación con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia, lo contábamos en la presentación. Se acabó lo que se daba, se baja el telón. Domingo, 9 de la noche, Johan Cruyff, Barça-Valencia, con 290 entradas para la grada visitante, para la grada valencianista, Villarejo.
Eso es, a las 7 menos cuarto, te tranquilo, la puerta, no tengas prisa. Habemus Stadium, fumata blanca, el Johan Cruyff, como contábamos al mediodía, todo apuntaba a ello después de la visita del Ayuntamiento de Barcelona. No dio el permiso, no dio la licencia y, por lo tanto, el Barça tiene que esperar una jornada más, al menos, dicen, para volver a jugar en su nuevo y remodelado estadio del Spotify Camp Nou. Media hora más tarde, el Barça, que anunciaba mediante un comunicado esta decisión, media hora más tarde, como digo, también lanzaba un comunicado en el que especificaba las entradas iban a ser íntegramente para socias y socios del Fútbol Club Barcelona. Es verdad que esta mañana, a lo largo de la madrugada, parece que ha habido toquecito de la Liga para decir, oye, una cosa es que os saltéis lo de las palancas, una cosa es que miremos lo de Dani Olmo y nos hagamos los longis, otra cosa es que hagáis lo que os dé la gana.
Son muchas, ¿eh? No hay problema.
No, por eso te digo, ahora, respetar alguna, respetar el 5% del aforo visitante y al final, pues eso, 290 entradas que le van a caer a la afición del Valencia para poder estar 9 de la noche el próximo domingo, partidazo Johan Cruyff, Barça-Valencia.
Luego ampliamos y seguimos opinando en torno a este asunto. Tampoco hay que hacerlo mucho más largo, hay un partidazo a la vuelta de la esquina y también tenemos noticias en lo deportivo, porque para ese partido Iván Corberán sigue dándole vueltas al planteamiento y, como ayer desvelábamos ya en Deportes COPE, mantiene la idea, su idea de apostar por la línea de 5 atrás.
Está trabajando la defensa de 5 como variante para el partido del domingo. Hay varias opciones encima de la mesa que ahora enseguida te cuento. Algunas van a resultar un poco sorpresivas, incluso de cara a lo que viene haciendo habitualmente Carlos Corberán. En otros casos no, de las varias pruebas que ha hecho, pero con el denominador común de esa defensa compuesta por 5 futbolistas en fase defensiva de cara al partido del próximo domingo. Es una realidad que está en la cabeza de todos los partidos de la temporada pasada contra el Barça, tanto en Montjuic como en Mestalla, y que eso yo creo que va a condicionar el planteamiento que disponga Carlos Corberán el próximo domingo. Luego te cuento más cosas, pero insisto, hoy nueva sesión de trabajo y la prueba vuelve a ser en la cabeza de Carlos Corberán la de la defensa de 5.
En el Levante, protagonismo para seguramente el fichaje estrella del verano para la entidad granota, Etae Young, delantero que llega del Villarreal y que hoy ha sido presentado o ha comparecido, porque ya fue presentado, ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva de Buñol, Zamora.
Sí, han sido sus primeras palabras como levantinista. Ha sido una rueda de prensa larga en cuanto al número de preguntas, casi una veintena, corta en cuanto a las respuestas del camerunés, que se le notaba que le costaba un poquito, lógicamente. Es un tío joven que lleva muy poco tiempo en España y que tampoco quería meterse en charcos, pero con toda la educación del mundo, lógicamente, ha respondido a las preguntas de todos los medios de comunicación que allí estamos. Va a lucir el dorsal número 21, gente muy fetichista para estas cosas, pues ya lo sabe, el 21 para Etae Young. Es fan, por cierto, de Dragon Ball, de Piccolo concretamente, personaje a quien yo no tenía el gusto, he buscado en Google, dicen que es el malo de la serie.
Yo creo japonesa, que en Canal No era Corpetit, ¿no? No, no, sí, sois, no sois fans, ¿no?
No, no, yo no soy fan. Nunca lo he sido.
Ha dicho que es fan del malo de la serie.
Bueno, según Google, ese Piccolo este es el malo de la serie.
Bueno, fue evolucionando, ¿eh? Luego se convirtió
pero
en bueno.
Pero Diego Piccolo no, ah. ¿Verdad? Ah. Ah, vale.
No, Piccolo, lo digo por la celebración, porque ya sabéis que el año pasado teníamos a Cochoras Billy, que celebraba como un personaje de una película de estas de ciencia ficción, y ahora pues tenemos a Eta Ejion, que va a celebrarlo como Dragon Ball. Esperemos que tenga muchos goles que celebrar. Ha estado bastante sincero, no ha querido meterse en el asunto de su contrato, de cómo es, de esa cláusula de tanteo que tiene el Villarreal. Lógicamente no ha querido decir absolutamente nada, pero eso sí, ha sido sincero el tío, ¿eh? Ha dicho que Marcelino y el Villarreal se lo dejaron claro y que por eso eligió el Levante, pese a que tenía, ha dicho, muchas ofertas de España y de fuera de España.
Bueno, la verdad es que el club tenía un proyecto también, pues con los fichajes que han hecho. Bueno, me ha dejado claramente que no voy a tener minutos y en ese momento necesitaba minutos para jugar. Pues por eso he mirado las ofertas que tenía y creo que he elegido la mejor opción de venir aquí al Levante.
Las palabras de Eta Ejion, ha dicho más cosas. Luego escuchamos al crack del Levante Unión Deportiva y contamos más noticias. Por ejemplo, ya sabemos el precio de las entradas para el Levante Real Madrid en el Ciutat, entre otras cosas en clave granota. Y cerramos la portada, como siempre, con mucho baloncesto. Derecho de tanteo de Valencia Basket sobre Jordan Lloyd. Lo puedes leer a golpe de clic en nuestra página web, www.scope.es/Valencia. Lo quiere el Real Madrid. Declaraciones de Pedro Martínez con los compañeros y amigos de Rakota Roncha. Y última hora de cara al segundo amistoso de la temporada frente a Zaragoza. Fermín.
Vamos con las tres cosas rápidamente. Jordan Lloyd jugó en Valencia Basket 19-20, después ha estado en Euroliga, tiene contrato con Mónaco y el Real Madrid le quiere. ¿Qué pasa? Como ya ha pasado el plazo del tanteo, es un jugador sobre el que Valencia Basket sigue manteniendo los derechos. Si el Real Madrid llega a un acuerdo, tiene que pasar por Valencia Basket si quiere jugar en la Liga CB, al menos si Valencia Basket levanta la mano, que entiendo que lo va a hacer, porque es un jugador de Euroliga de mucho nivel, tiene pasaporte polaco, viene de ser el quinto máximo anotador de la competición en el Eurobasket. Ha hecho un gran Eurobasket y es un gran jugador. Yo aquí, está claro que es muy difícil que Valencia Basket fiche.
Es de esos
fiche
que duele que no triunfarán aquí.
Claro, porque además luego ha tenido una carrera muy buena en Euroliga. Sí. Vamos a ver qué hace Valencia Basket, lo normal. Y viendo que a ti te ha tocado pasar por caja con Yankuba, Sima, Nilsa y muchos otros, pues que hagas caja, porque el Madrid se ha gastado mucho dinero este verano. Y si ya ha hecho una oferta de buyout a Mónaco, que eso es información que damos FETEN, uh-huh, información de COPE, pues obviamente el acuerdo ya está encima de la mesa para poder hacerse. Vamos a ver qué pasa. Hay más clubes de fuera de la CB que quieren a Jordan Lloyd, pero tiene un preacuerdo. Vamos a ver qué pasa Mónaco Real Madrid y a partir de ahí Valencia Basket puede hacer pasar por caja al jugador o vetar que juegue. También podría incorporarlo. Yo lo veo difícil, pero como dices tú, tener un jugador con pasaporte de ese nivel que vaya a reforzar al Real Madrid.
Ayer contabas lo de vetar que juegue. ¿Cómo es eso?
Claro, porque hay unos plazos, los que siguió Darius Thompson, Valencia Basket con Darius Thompson. Sí. Tú presentas una oferta, uh-huh, y Baskonia está obligado a obligarla en un plazo. Baskonia no lo hizo, con lo cual ese jugador pasa a ser tuyo. Como ya han pasado esas fechas, los derechos de Jordan Lloyd, en este caso de Valencia Basket en ACB, siguen estando ahí. No es que el Madrid presentara una oferta cuando estaba abierto el plazo de tanteo. No, no, es que ha pasado ese plazo y ahora sí que tienes que pasar por Valencia Basket sin oferta y no oferta. Aquí no es que el Madrid presente una oferta por Jordan Lloyd y tú la tengas que igualar, no. Aquí es que si quieres que Valencia Basket, o sea, si el Real Madrid quiere que Jordan Lloyd juegue con Valencia, con el Real Madrid, pues tiene que llegar a un acuerdo con Valencia Basket. Yo creo que es un peaje que creo que es interesante
mucho,
porque puedes hacer caja.
Mucho.
Y encima te puedes plantear qué quieres hacer con John Jordan Lloyd. En cualquier caso, eso veremos qué pasa en los próximos días. No creo que tarde mucho porque el Madrid quiere al jugador y cuando el Madrid quiere al jugador tiene dinero y lo va a poner y vamos a ver. De lo que nos hablábamos del partido, hoy el segundo test, recordamos que perdió en Murcia en Yecla contra UCAM, el primero contra el equipo de Sito Alonso. Vamos a ver Pedro Martínez, ya recupera a los cinco internacionales. Bajas seguras son Roivers, que sigue con molestias, y Darius Thompson. ¿Hay alguno más tocado? La convocatoria aún no la han pasado. Vamos a ver Pedro Martínez a cuántos se lleva. En principio se quería llevar a 12, a los 12 que iba a hacer jugar, un poco para ya empezar con las rutinas de lo que quieren que sea la temporada. Y un Pedro Martínez que ayer pasó por Racó Taroncha. Siempre es interesante. Nuestros amigos le hicieron un una entrevista
que
muy...
despliegue en la
sí,
panceta,
sí, sí, ahí los tres daban Borja Clérez, estaba Raúl Ródenas y también Miguel Domènech. La verdad es que, como siempre, Pedro Martínez, pues obviamente siempre, además distendido, porque se le ve que está a gusto con nuestros amigos de Racó Taroncha. Estuvo muy interesante. De toda esa charla importante hemos rescatado algunos flashes.
El trabajo en la pista, bueno, está yendo bien, los jugadores excelente, ¿no? Muy metidos, intentando, pues, sobre todo los que ahora mismo tenemos más interés son a los nuevos, ¿no? De situarlos y también un poco ver sus características más al detalle. La principal diferencia es la competición que vamos a jugar y lo que ello conlleva. Nos vamos a ir a 72 partidos de liga regular. Esto es absolutamente novedoso, pues el ver cómo convivimos en el día a día con una exigencia tan grande de partidos, con menor preparación, jugando contra rivales más fuertes. Todo eso, claro, es de entrada muy motivante, pero también, pues claro, un reto, porque queremos ser competitivos en estas dos competiciones. Jugando tantos partidos hay que desdramatizar un poco, a nadie le gusta perder, pero es muy importante pasar página rápido de una derrota y de una victoria. A mí el que más me preocupa es Darius Thompson, porque de repente cuando venga aquí se le va a caer encima una gorda, que vamos a perder más partidos. Bueno, ya se verá, ¿eh? De entrada vamos a pensar en el primero y luego ya nos apañaremos con el segundo. Vengan con buen ánimo, yo creo que les va a gustar por lo que estoy viendo y el equipo va a transmitir cosas que gustan.
Pedro Martínez con los compañeros de Racó Taroncha. Precisamente allí estamos con Miguel Domènech para preguntarte, Miguel, ¿qué sensaciones te dejó el cara a cara con el entrenador? Muy buenas.
Hola Hugo, muy buenas, ¿qué tal? En la charla que tuvimos con él, Pedro Martínez nos dio la sensación de que el gran objetivo y la gran obsesión y también ambición del staff ahora mismo es el de poder estar preparados para todos los retos que trae jugar Euroliga y jugar también ACB. Retos a nivel de desgaste físico, de carga de partidos, de calendario y también de ese tiempo de entrenamiento que este año va a haber reducido. No solo veo a Pedro consciente del reto que esto supone, sino que también lo veo afrontándolo desde una predisposición muy grande y muy clara a evitar las excusas. Por lo que no va a quedar otra que seguir su trabajo para poder prepararse para una temporada tan exigente para el club.
Gracias, Miguel Domènech. Una temporada más, esta 25-26, también contando con las opiniones en baloncesto de nuestros amigos de Racó Taroncha. 2:47, hechas las presentaciones. Como diría Villarejo, todavía hay más. En 60 segundos ya hasta las 3:30, todo esto con este equipazo aquí en COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Res 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en nuestros tractores fruteres, amplia gama de aperos, accesorios y recambios originales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com.
Por el placer de volver a sentir esa sensación de bienestar y satisfacción.
Disfrutar esa sonrisa que te hace sentir único.
Y confiar en ti mismo.
Y en los mejores.
Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en implantología.
Gracias a la odontoterapia.
Y a ti.
Algo ha cambiado.
Si te gusta la radio y te gusta el deporte, escuchas Deportes COPE Valencia.
Las tres noticias te las contó en primicia esta santa casa.
Última hora, noticias, las voces de los protagonistas y el mejor tiempo de opinión. De lunes a viernes a partir de las 2:30 de la tarde. COPE más Valencia, 92.0 FM. COPE.es/Valencia. Y en las aplicaciones de COPE y tiempo de juego para dispositivos móviles. La mejor información contada por el mejor equipo. Dirige Hugo Ballester.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Entre Marce y Javi le están haciendo la playlist a Rafa Villarejo para Javi, salir a correr, ¿eh?
Javi, es que acabo de ver la foto de perfil que tiene el WhatsApp.
¿Ha cambiado?
Y déjatelo, no sé si tenía esa. Intuyo que no. Y ojito, ojito.
¿Ha venido fuerte?
Ojito. Perfil Dan
no
Yuma.
No se enteran. No,
o sea,
se enteran.
Quiero decir, está muy top.
Ya, la cambió hace tiempo.
Perfil Dan Yuma es a quien. ¿El tema cobra?
Ahora
o...
Dan Yuma está en el Prime, ¿no?
Sí.
Pues entonces. Flipando.
En Amazon, bueno, Prime.
Flipando.
Tendrá que demostrarlo Dan Yuma que está en el Prime, ¿no?
Claro, no va a sacar.
¿Ya vamos?
Claro, no va a sacar.
¿Y empezamos ya full?
No, no va a sacar de ahí a Javi Guerra tan pronto.
Pues creo que fue un chicharro bastante sencillo.
Antes del debate deportivo, que es mucho más interesante que esto que vamos a contar, me lo quiero quitar ya encima. El tema de Barcelona, del partido, del estadio, de las entradas. Johan Cruyff será allí en el estadio con 6.000 espectadores de capacidad. Ayer lo decidió el Barça muy tarde, como siempre, a menos de 5 días para el final. Y más allá del sainete y del bochorno y de la chapuza, pues ya está. Hay que pasar página y a pensar en lo deportivo.
Como dice Zamora, habrá dos porterías, será de césped y rotará la pelotita, y esperemos que el Valencia logre encajarla en la portería visitante. A partir de ahí, pues lo que dices, estadio 6.000, a las 7 menos cuarto el Barça, cuando Laporta le vino bien después de la merienda, pues anunció un comunicado en el que principalmente... pedía excusas y perdón a sus aficionados. Eso es la realidad. Y en ese comunicado en el que explicaba que finalmente no habían logrado la licencia del ayuntamiento y que la voluntad del Barça había sido habilitar las 27.000 localidades que ahora mismo podrían ocuparse en el Spotify Camp Nou, evitando grúas, pero... según el Barça, se podría haber habilitado 27.000 localidades de ese estadio en plena remodelación. Bueno, el ayuntamiento, como es lógico, y creo que con la sensatez por delante y la lógica, insisto...
¿Pero habéis visto los vídeos?
Sí, puso por eso.
No.
Por eso, quiero decir, es el buñuelo de corte valenciana que decía, creo que fue Paco Roig, con grúas... Y movimiento de obreros.
¿Meter y sacar de ahí 27.000 personas?
Seguro.
Es que es una charlotada. O sea, es
pero
que...
yo lo que no sé, Hugo, viendo los vídeos de cómo está actuada, que aún hubiera esperanzas de jugar ahí. O sea,
pero que
ningún
tiene que
político
ser,
se va a jugar lo que podría pasar, el riesgo de accidente que hay.
Tiene que ser un tema de pasta del Barça para validar el tema de los palcos, para validar que de cara a la Champions le puedan permitir jugar ahí. Es un tema del Barça de hacer fuerza y tiene muy mala pinta aquello. Hoy es imposible. Y solo el hecho, como dice Fermín, de que a alguien se le pase por la cabeza mirar para otro lado y decir no, porque ahí sí que se puede jugar, que entren. ¿Cómo que entren? Pero yo es que... de verdad, y luego pues al final pones de segundo estadio el Johan Cruyff con un aforo por debajo del permitido por la liga, sin la instalación todavía de las cámaras VAR, pues a mí me parece todo charlotesco, o sea, surrealista, pero insisto, hay que pasar ya página cuanto antes porque
sí, salvo que perdona que te corte, efectivamente pones bien el foco, salvo que tengamos un nuevo capítulo, Dios no lo quiera, el domingo de
sí, que no vaya
se le vaya las pilas,
sí, que no vaya
al VAR, como hace poco ocurrió en Vallecas. Entonces verás tú el lunes las risas y veremos otra vez, que también te digo una cosa, lo sabes tú perfectamente, en torno al Valencia ocurre casi todo.
Sí, sí,
casi
sí,
todo.
Sí, 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 sí.
No sé, esta es buena madera, pues yo toco madera porque no sé por qué algo después de todo este bochorno. Me da la sensación de que no hemos vivido el último capítulo.
El Valencia no se ha pronunciado en torno a este asunto oficialmente. Hay mucha gente, hay aficionados que esperaban que emitiera un comunicado. El Barça, entre otras cosas, decía que Villarejo, que a las 7 menos cuarto se disculpaba ante su gente por todo este trasiego y este cambio de planes constante en Can Barça en los últimos tiempos con lo que se refiere a la entrada, a la vuelta al Camp Nou. Pero al Valencia ni lo mencionó. Ya no digo para pedir disculpas, sino para pedir un perdón por las molestias. Y mucho menos a los aficionados del Valencia, que a falta de menos de 5 días para el partido no sabían si iban a disponer o no de entradas para ir. Pero pese a todo, el Valencia, de puertas hacia adentro, sí que ha levantado la voz. Y como ya contamos en COPE esta semana, sí que se comunicó con la Liga para hacerle saber los inconvenientes de esta situación. Pero al final, la realidad es que todo con la boca pequeña y que no ha hecho nada en público. Pero quien sí se pronunció ayer por la tarde, una vez se supo ya la resolución de este caso, fue la agrupación de peñas valencianistas, Fermín.
Sí, un poquito menos de una hora después de que se supiera la decisión oficial ya de que el partido se jugaría en el campo Johan Cruyff, pues con tres tuits a las 8:10, la agrupación de Peñas Valencianistas sí que puso un poco el grito en el cielo. Decía que consideraba lamentable que se decida, lo que tú comentabas, a 5 días de jugarse un partido así, en un estadio que además no cumple con los estatutos de la Liga, que no se tenía en cuenta los aficionados valencianistas para nada, y que la Liga, una vez más, ha menospreciado, y no poco, a la afición del Valencia, siendo siempre beneficiados los mismos. Yo creo que es un poco el hartazgo de todos, que con el Madrid y el Barça, pues las leyes son diferentes que para el resto de los equipos, y en este caso de todos los mortales.
Totalmente de acuerdo. Además, alguien me decía, se está haciendo la bola muy grande, ¿no? Con al final, como dice Zamora, tiene césped, tiene dos porterías, es un estadio que si no está homologado por el aforo, pero sí que realmente es un estadio de fútbol para la práctica del deporte, ya sea de la élite o del fútbol juvenil o de primera ref. Pero yo decía lo mismo. Digo, si al final tú tienes que ir por la carretera a 60 kilómetros por hora, que todos hemos ido a 60 kilómetros por hora y sabemos lo que es ir a 60 kilómetros por hora, y más con los coches actuales, y pasas por el radar a 63, el radar salta. No, es que he pasado a 63 ya, pero que la norma es a 60. Pues esto es lo mismo con el reglamento de la Liga y el aforo y el tiempo de antelación con el que hay que avisar. Aunque parezca algo absurdo, que más da que sea un estadio con 6.000, con 8.000 o con 15.000, si lo pone por escrito en el reglamento, en las normas para todos, el librito para todos los clubes del fútbol profesional, que tiene que ser un estadio con 15.000 asientos de capacidad y se tiene que anunciar con al menos 7 días de antelación, si el estadio tiene 6.000 asientos y si se anuncia con 5 días o menos de 5 días de antelación, te estás saltando las normas. Y tiene que dar un paso al frente de la Liga y decir, señor Fútbol Club Barcelona, una vez más, por enésima vez, se ha saltado usted las normas. Y tiene que haber una sanción, no sé cuál sea. No lo sé. No sé, puntos, económica, la que sea. Pero alguna vez tiene que dar ejemplo. Y como decía la agrupación de peñas y como dice el sentir general, no del valencianismo, sino de la gran inmensa mayoría de los aficionados al fútbol español, pues se mira hacia otro lado, en este caso con el Barça. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera charlotada de Laporta, que como decía Villarejo antes en la presentación, ya no de cara al fútbol español, sino de cara a su gente. Es que el sainete de cara a su gente es tremendo, porque nosotros, porque no seguimos la información del Barça y no la contamos y nos da un poco igual, pero con el tema del Spotify Camp Nou, o sea, la de cosas que ha ido advirtiendo Laporta, que luego no se han cumplido, que iba a estar para el Gamper, que iban a entrar 60.000, que iba a estar para esta temporada después de 4 primeras jornadas, que no se ha cumplido nada, nada, y no pasa nada, o siempre pasa nada, ¿qué diría aquel con el Barça? Pues bueno, ya se apañarán con lo suyo, pero como en este caso salpica al Valencia y a su afición, me parece que el Valencia por lo menos sí que tenía que haber sido elegante en las formas, pero haber emitido un comunicado diciendo que no es serio, que esta situación no es seria, bueno, y que no solo afecta al Valencia, sino que también afecta al resto de clubes del fútbol español.
Por no hacer la bola más grande, como dices tú, pero aquí desnuda a todos este asunto. El primero a la Liga, evidentemente, que es el principal protagonista de la chapuza, porque es quien tiene en su mano la potestad de decir hasta aquí. Uh-huh. Y no lo ha hecho. Una vez más se le han visto las vergüenzas. Luego el Barça.
La Liga es el juez.
Decías, correcto. Luego el Barça, que ese no nos importa. Pero luego si empiezas a bajar, quiero decir, yo me iría hasta la agrupación de peñas. Quiero decir, el Valencia. El Valencia no hace ni un comunicado para decir, aunque es una cuestión ajena, pedimos disculpa por las molestias a nuestros aficionados. Que sepan que el Valencia ha hecho esto, esto y esto. Cuando no dicen nada es porque a lo mejor no han hecho nada. Uh-huh. Y cuando nos consta que sí que han hecho, ¿por qué no lo anuncian? Uh-huh. ¿Y por qué no informan a sus aficionados? La agrupación de peñas, que está muy bien, que haga de portavoz porque su club no lo hace. Vale, pero a mí me falta entonces un párrafo en el que la agrupación de peñas... Por cierto, nosotros, la agrupación de peñas, echamos de menos que el club nos diga en qué medida se ha defendido a nuestros peñistas. En qué medida se ha... Sí, por eso te digo que si empiezan a bajar...
Lo puedes hacer muy
se
largo.
Se desnuda a todos.
Y no hay por ahí una asociación de aficiones unidas que engloba... ¿Y esa dónde está?
Bueno, correcto.
Sedes y cuotas, alguno
cobrará. Claro, por eso te digo. Sedes, cuotas, dietas, viajes, entradas... todo eso está muy bien. Pero cuando hay un caso así, ¿qué pasa? Que porque no se ha caído un asiento en la cabeza de nadie, entonces ya no hay que señalar lo que está mal hecho... Es que esto está mal hecho a nivel burocrático, a nivel de gestión, a nivel de logística. Está mal hecho. Está mal hecho. Y se mira hacia otro lado porque es el Barça, porque, bueno, tampoco es tan importante. Bueno, ¿cómo que no es tan importante? Es la imagen de la Liga. A mí me da la sensación que hay cosas que... Sobre todo porque hay mucha gente. Hay mucho asesor, hay mucho director de comunicación, hay mucho empleado en todos los estamentos e instituciones de las que hablamos. Y tendrán que ponerse en faena para atender a todos. Y a mí me da la sensación que haya faltado un paso más. Por cierto, Iván, esta mañana, hablando de este asunto, ya para cerrar, enseguida vamos a la redacción del Desmarque para preguntarle a Víctor su opinión al respecto. El Barça ha recogido cable.
Sí.
Porque ayer a las 19 y 18 minutos de la tarde comunicó públicamente que solo las entradas iban a ser para sus socios.
Sí, de hecho explicó que iba a ser para realizar un sorteo de entre los 16.151 socios que han tenido el pase en Montjuïc durante las últimas dos temporadas, porque ya sabemos que también el Barça tiene el problema de que del trasvase Camp Nou-Montjuïc, pues también han tenido que tratar de acoplar a los socios que eran ya de toda la vida del Camp Nou. En cualquier caso, el Valencia esta mañana ha conocido que va a tener 290 entradas para el estadio Johan Cruyff a un precio de 30 euros. Ya desde esta mañana se han puesto a la venta para los socios VCF. Evidentemente no podía tardar mucho más si la gente quiere saber cuándo va a tener la entrada y si va a poder asistir o no al partido. Y ya desde esta tarde, a partir de las 6, lo va a ser para el público en general. Por tanto, al final el procedimiento de venta del Valencia se agiliza con respecto a otras veces, lógicamente, porque estamos ya a miércoles y el partido es el domingo.
Las entradas para la grada visitante, esas 290 entradas a 30 euros. Me ha mandado Jesús Bueno, productor del partidazo de Cope de Joma Castaño esta mañana, las entradas VIP Premium para el Barça-Valencia. VIP Tribuna 1 desde 1.500 euros. 1.500 euros en el Johan Cruyff.
Es por el precio dinámico, porque anoche contaba...
Sí, empezó en 650. Sí. Ya está en 1.500. Pero 1.500 euros en el Johan Cruyff para el Barça-Valencia.
Claro. Hombre, después de haberse enterado de la segunda unidad y el mercado del Valencia, todo el mundo va allí a ver a Ramazzani, a Danjuma. Una cosa...
Está abriendo un melón que le puede, no, que le puede estallar en la cara.
Porque yo tengo un límite. Entonces, quiero decir, cuando...
Esto va a volver.
Quiero decir, algún momento. Sí, sí, sí.
Ahora vamos con lo deportivo. Dejad que me marche 3 y 2 de la tarde. Deportes Copia, la redacción del Desmarque. David Torres, ¿qué te ha parecido la resolución de este asunto?
Todo lo que rodea al escenario del partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Valencia me ha parecido una chapuza. Del mal el menos, pueden pensar algunos, porque la afición del Valencia al final tendrá 290 entradas, que es un 5% del aforo, que indudablemente no es mal porcentaje. Pero la verdad es que eso no puede tapar el desastre organizativo de la Liga, la permisividad con el Fútbol Club Barcelona. Y la reflexión que me queda es que al final el aficionado, que es quien paga esta fiesta y para quien se organiza todo este circo del mundo del fútbol, sigue estando en la cola de las preferencias de quien lo organiza. Esa es la triste reflexión que deja el tema de las entradas y del partido.
Gracias, David Torres. La opinión desde la redacción del Desmarque Valencia. Os iba a preguntar, pero lo hemos hecho en la presentación, lo hemos hablado ya, yo creo que está todo dicho en torno a este asunto, así que lo importante, lo que suceda sobre el césped el domingo a las 9 y lo contaremos en tiempo de juego. Enseguida vamos con noticias de vestuario desde la Ciudad Deportiva de Paterna, porque entre Iván y Rafa, Rafa y Iván, el comando Paterna, están con la línea de 5 y con algún asunto más.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del grupo Estelantis. Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y...
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos al lío y con noticias. Iván, lo apuntabas ayer en este programa en Deportes COPE Valencia. Cuidado que Corberán está trabajando, tiene un plan, que diría aquel. Tiene un plan Corberán para saltar el Johan Cruyff. Me sale arena también de coletilla, como a ti.
Es que yo creo que es el nombre que te viene a la cabeza, pero no, ese es el del Ajax.
Y puede que pase, yo pongo el asterisco puede que pase porque siempre viene informado el comando Paterna, ya desde tiempos inmemorables, desde que se juntaron esta sociedad. La temporada pasada con Corberán, que estábamos en primero de Corberán, había que hilar muy fino porque una cosa era lo que investigabais y que probaba, que era tal cual la noticia que luego trasladabais a la antena de COPE, y luego lo que decidí hacer en el partido. Porque muchas veces lo que probaba durante la semana lo enfocaba en el minuto 70 y no de inicio. Sí que luego, por ejemplo, caso claro, ha trabajado esta semana, ha insistido muchísimo en línea de 5 y luego salía con línea de 4 y en el minuto 65... pasaba esa línea de 5 porque quería poner en práctica lo que había trabajado durante la semana. Quiero decir, que digo lo que podría suceder porque lo que está haciendo, y eso sí que lo podemos contar, es desde principios de semana trabajar con defensa de 5 para medirse al Barça.
Sí, lo está haciendo en algunas fases de los entrenamientos, pero al margen sobre todo de lo que esté trabajando en el campo y que podemos ver y conocer, es evidente que también en las conversaciones, en las charlas, en los vídeos, pues se barruntan cuestiones que van más allá de lo que es la propia prueba sobre el verde que podemos ver en el día a día en la Ciudad Deportiva de Paterna. Y de ahí venimos a decir que, igual que contamos ayer, Corberán sigue pensando en esa línea de 5 para el partido del próximo domingo. Una línea de 5 que, a diferencia de otros días que venimos aquí un miércoles y te decimos van a ser estos 11, está pendiente de varias cosas. En primer lugar, de ver cómo vuelve Diakabi. Diakabi ha vuelto hoy, ha hecho una parte de la sesión con el grupo, simplemente la activación, el resto ya se ha marchado a trabajar en solitario, viene de jugar con su selección, viene de haber jugado antes también contra el Getafe y contra Osasuna, es decir, vamos a ver esa carga de partidos de Diakabi, cómo responde el futbolista guineano. De estar Diakabi disponible, lo normal sería que la defensa de tres centrales fuera con Diakabi, Copete, César Tárrega. Pero hay una variante, si no está Diakabi, y es una variante que ya hemos visto con Corberán y que hoy, por ejemplo, se ha podido ver en el entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Paterna, que es que Fulquier fuera el que actuase como tercer central y que Rioja ocupara el carril derecho. Eso lo vimos, por ejemplo, el año pasado en Villarreal. En el momento en el que el Valencia se despliega, pasa el Valencia a defensa de cuatro y cuando repliegan, Fulquier pasa a formar parte del eje de la zaga y es Rioja el que actúa como carrilero derecho. Son dos variantes que están encima de la mesa para el partido del próximo domingo. Pero hay más. En el centro del campo no es descartable Pepelu, es decir, hay tres nombres para dos posiciones, Pepelu, Santa María y Javi Guerra para esas dos posiciones en el centro del campo, así como parece muy evidente, porque las pruebas lo marcan, que Santa María y Javi Guerra suelen jugar mucho juntos o suelen entrenar mucho juntos en los entrenamientos, no se descarta esa opción de Pepelu de cara a un planteamiento un poco más defensivo de cara al partido del domingo.
Que podría ir Javi Guerra al banquillo.
Es una variante que se viene trabajando. Yo, sinceramente, lo veo muy lejano eso. Lo veo muy lejano, pero es una variante que se está trabajando en la cabeza de Carlos
Cordero. Sobre todo de cara a las posibles transiciones, defensa-ataque del Valencia, si alguien tiene que poderío en la conducción y en el último pase para superar líneas de presión, insisto, en conducción, que es lo que te puede dar un Barça con espacios, es Javi Guerra.
Aparte de mi opinión, que me parecería una muy mala decisión por parte de Carlos Corberán, yo creo, a nivel objetivo e informativo, que va a ser complicado que veamos eso, pero vamos a ver cómo evoluciona la semana, porque es algo que, insisto, está encima de la mesa.
El fútbol es maravilloso, ¿eh? O sea, te gastas una pasta en verano, te vuelves loco para renovar a tu jugador fetiche, a tu canterano estrella que lo quiere en media Europa, y llega al partido contra el Barça y es suplente. Que no digo que vaya a pasar, pero digo que solo el hecho de que nos lo estemos planteando, y no lo digo por Corberán, lo digo por... Ayer escuchaste la entrevista al Cholo Simeone, que le preguntaban por con tanto talento que tiene y por qué usted juega. O sea, da igual lo que gastes, da igual lo que inviertas, que luego el campo es el que te pone en tu lugar.
Si te tienes que proteger, te proteges con lo que consideras que más te protege.
Más cositas.
Yo lo digo por si está nuestro amigo, hermano y compañero Álvaro de Radio Otra Noche escuchando. No entre comillas la frase, porque yo estoy diciendo que es una alternativa, pero no digo que vaya a estar fuera del equipo el próximo domingo. Y después la punta de lanza o la zona ofensiva del equipo. Es una prueba que parece muy ofensiva, pero está encima de la mesa la posibilidad de que juegue con Ramazzani, Diego López y Danjuma. Esos tres jugadores en punta de lanza para robar y salir rápido a la contra. Es una variante que está encima de la mesa y que tiene bastantes posibilidades para el próximo domingo.
Villarejo, Iván, Fermín, Zamora, ¿qué os parece?
Hombre, a mí me parece lógico protegerse y salir en estampida para dos picotazos que puedas tener, que Danjuma te la clave al palo largo como hizo el otro día, y a partir de ahí volver a resguardarse. Yo veo la opción Fulquier y Rioja. Rioja porque tiene sacrificio casi como nadie en este vestuario. es decir, se va a dejar hasta el alma en el campo y muerde hasta donde le llegue el físico, así que yo lo veo, y sobre todo porque, por lo que comentabas, esa opción de que Fulquier, esos cambios durante el partido, le dan la opción de, si quiere de repente pasar a defensa de cuatro, lo tiene ya sobre el campo y solo tiene que adelantar la posición de Rioja y echar al lateral a Fulquier, le dan esa versatilidad durante el partido que tanto le gusta a Corberán, que estabas comentando tú, Hugo, ahora mismo. Así que yo veo esa posibilidad, y después hay que ver lo del interrogante siempre de Diakabi. ¿Cómo viene? Viene de jugar dos partidos con su selección, tres partidos vamos a ver, sería el cuarto después de la titularidad del último. A mí lo de arriba, que acaba de contar Iván, me pone. Ya sé que Hugo Duro merece estar, porque el chaval, cuando está, siempre es un 6.5, 7 cuando no es una nota más alta, cuando no la enchufa y da asistencia. Pero a mí los tres de arriba, en plan cohetes a la estampida, me parece una muy buena opción. Y tener a Hugo Duro en el banquillo me sigue pareciendo, pues eso, lo que hablábamos ayer, que es una muestra más de lo que Iván se empeña en darse cabezazos contra el armario y no ver la realidad, que es precisamente este enfoque que estamos haciendo del planteamiento ante el Barça.
Yo lo que espero es que el Valencia, y sobre todo Carlos Corberán, hayan aprendido de lo del año pasado. Hombre. Porque el año pasado el Barça te vacunó muy rápido, te sacó del partido muy rápido. Recordemos ya, ¿no?, ese 7-1 en Montjuic. Pero es que luego, es verdad que luego todo fue muy rápido y no te dio la sensación de que compitieras en ningún momento. Creo que este Valencia es diferente, que está más cuajado, pero el otro día en Pamplona salió dormido. Y contra el Barcelona, si sales dormido, ya sea en el Camp Nou, en Montjuic o en el Johan Cruyff, te van a pasar por encima.
Te recuerdo, Fermín, que puso el castigo después del Barça a Valencia, aquel, perdona, Zamora, el castigo fue ponérselo en Paterna a los jugadores. Quiero decir, no, por lo que decías que habrá aprendido, te puedo asegurar, no solo fue el castigo, lo habrá visto luego 3-4 veces después de aquel entonces, y lo habrá vuelto a repasar esta semana. Pero estoy segurísimo. Quiero decir que ha aprendido,
es que
vamos.
Da igual defensa de 5, de 4, sí, que sí. Juegues con tres flechas arriba. Lo que está claro es que contra Barça tienes que hacer un partido muy serio, de una intensidad. Veamos el Rayo Vallecano hace poco. Además, vas a jugar en un estadio pequeñito, ¿sabes? Sí. Ya sé que juegas fuera de casa, pero da igual, no vas a jugar en el Camp Nou, que siempre impone más, siempre hay más espacios, etcétera. Vamos a ver, pero yo ya te digo, o sea, yo quiero que el Valencia salga a competir. ¿Que sale con línea de 5? Fenomenal. ¿Con 4 atrás? ¿Me gusta 3 balas arriba? Sí. Pero que quiero ver al Valencia con colmillo.
¿Y cómo va a jugar el Valencia? Yo creo que esa es la clave. Es decir, al final, ¿cómo va a atacar? ¿Cómo va a atacar a Hugo Duro? ¿Cómo va a atacar ante la ausencia de Hugo Duro? Va a atacar, evidentemente, saliendo con flechas, pero va a jugar desde atrás, va a presionar arriba como presionó el año pasado al Barça, que le fue un poco suicidio en el partido de Montjuic. Yo pienso que no.
No.
Yo pienso que va a, con la información que tenemos también, guardar la ropa y después ya veremos lo que pasa. Yo, en realidad, sobre el centro del campo, no creo que Corberán esté dispuesto a dar el bandazo, que para mí sería un bandazo terrible, metiendo a Santa María y Pepelu en el centro del campo. Para mí sería un bandazo completamente equivocado.
Yo tampoco lo creo.
Por eso pienso que va a jugar Javi Guerra, porque además es que insisto que al final tienen que jugar los buenos y
yo
en este
Javi
caso
Guerra en banquillo contra el Barça.
No. Ojo, hemos dicho
salvo que físicamente tuviera algún.
Quiero decir, lo que tú has dicho es que hay tres para dos puestos, puede ser Santa María, Javi Guerra o Pepelu, Javi Guerra.
Sí.
Y Javi Guerra hay que seguir, y a lo mejor el puesto se lo están bailando, que seguramente es así.
A mí me chirría Santa María eso, o Pepelu. Javi Guerra, y me chirría también lo de Rioja en el carril diestro. Es cierto que es una medida de circunstancias en función de lo que pase con Diakabi, principalmente si está para jugar 4 partidos consecutivos, el que jugó contra el Getafe, los 2 de su selección, y sería el cuarto este contra el Barça. Pero a mí Rioja, a pierna cambiada, en el lateral, aunque sea el carril, pero al final hundes en defensa de 5 por el asedio del Barça. La única que compro ahí es que le salga a pierna natural si está por esa banda Rafinha, que vendría hacia adentro y entonces por ahí. Pero yo tengo serias dudas de ese uno contra uno y sobre todo de como dicen ahora en el argot técnico, repetición de esfuerzos, ¿no? Constante del rival. Ahí sí que me costaría, pero no lo sé. ¿Algo más queréis apuntar de esta situación? ¿Habrá más tiempo?
Yo creo que la defensa de 5 el año pasado ya lo puso en el partido de Copa. Se llevó 5 el Valencia, lo recordaréis, que fue nada, 10-12 días, ¿no? Después del partido del 7-1 de Montjuic. Y tampoco le salió excesivamente bien.
Aquello fue, Pedro, perdona que te interrumpa, lo de que Corberán venía estudiando mucho a Hansi Flick y que lo tenía tremendamente trabajado y se llevó un revolcón.
Yo por eso es que los inventos ya... En fin, sigue.
No, pero el otro día...
Los entrenadores no inventan.
Deja de cortar a Pedro, por favor.
No, que estamos a haber venido. En Buñol allí hace mucho solecito y aquí estoy con bufanda. Venga.
Pero que digo que el Levante el otro día le plantó bastante cara al Barça con defensa de 5. Danjuma, que por cierto, el día último del mercado os dije que, vamos, que la información era que Danjuma era delantero y que así lo pensaba Corberán y gente de Valencia, y ahí lo pone delantero punta. Danjuma, Diego López y el otro que has dicho, a Ramazzani, pues son Brugué, Morales y Iván Romero. Que no se va a enfadar nadie, yo creo que tienen bastante más calidad que los del Levante, y al Levante le salió de cine hasta que le aguantaron las piernas, porque luego el Barça te exige tanto que te
¿Tú crees que va de 9 Danjuma o que iría de falso 9 Diego López?
Yo ahí tengo dudas.
Sí, yo eso lo querría ver.
Sí, sí.
Yo creo que Danjuma donde mejor actúa es partiendo desde la banda izquierda. Lo que pasa es que es cierto que ciertos entrenadores con bastante experiencia ya en este tipo de situaciones lo que hacen es, al jugador que ven algo...
Que no defiende.
Discolo en las fases defensivas, acaban ubicándolo arriba para que no molesten la banda, por así decirlo. Pasó con Guedes, si os acordáis.
¿Sí?
En el momento en el que Guedes se le apagó el motor, a Guedes ya los entrenadores, Marcelino en su última etapa en el Villarreal, lo ponía más arriba que en banda. Y en la Real le va a pasar tres cuartas partes de lo mismo. Yo creo que Danjuma sigue dando su mejor rendimiento en banda, actuando en banda. Memphis Depay era otro jugador que actuaba más por fuera que por dentro y acabó jugando ahí de referencia, y son jugadores que les falta, para mí les falta movilidad en esa y automatismos en esa demarcación, pero por eso digo que igual Diego López de falso 9 y Danjuma y Ramazzani por fuera, aunque Diego López le da mucho más trabajo y mucha más ayuda al lateral que la que le pueda dar el juego neerlandés. ¿Algo más en esto, Pedro?
No, yo creo que es un buen sistema para enfrentarse al Barça, sobre todo fuera de casa, pero que el Barça creo que te puede, como decía Fermín, te puede vacunar en cualquier momento. Y toda esta semana, con tanta crítica, tanto ruido.
¿El Barça
desde
viene
Valencia
con todo? O sea, ¿va con todo el Barça?
Bueno, no está De Jong.
Yo he escuchado, Gaby no está tampoco. De Jong, no está Balde y no está Gaby. Escucho hasta ahora hace un rato en Radio Marca.
O sea, que está Lamin, Rafinha, Pedri, sí. Lewandowski, Ferran.
Ha hablado de esas bajas. Es verdad que el Barça tiene Champions, la semana que viene. Lo que pasa es que juega jueves. Juega jueves en Newcastle. Flick es bastante rotar, por lo que estaban comentando y por lo que hemos visto desde que ha llegado. Pero vamos, que quitando esos tres los tiene todos.
No, que nombraba a Ferran. Porque la gente se ríe mucho de Ferran, que si es titular, que si es suplente, si le da o no le da. La realidad es que a nivel numérico, o sea, a nivel de rendimiento goleador, ya no esta temporada, sino la temporada pasada,
siempre.
Tanto con España como con el Barça, o sea, el gol lo lleva en la sangre. Y da igual que juegue titular de suplente, que juegue de falso 9, que juegue en banda, que salga más menos motivado, ese chico se le caen los goles del bolsillo. Y siempre que hay, sobre todo además, siempre que hay una goleada, ya sea un 2-0, un 3-0, un 6-0,
se va con el baloncito.
Día, siempre moja. O sea, tiene ese instinto del goleador que yo creo que a nivel técnico, a nivel estético, no es un gran definidor en cuanto a la plasticidad de su juego, por así decirlo. Pero es un chico que es que le pegue como le pegue, va entre palos y suele embocar. Y yo creo que es digno de elogiar, sobre todo para alguien que ha caído en un sitio, ya primero en el Manchester City y luego en el Barça, donde tú ves toda la parte ofensiva y dices, es que no me cabe. En el Madrid, por ejemplo, que hay muy poca rotación, ahora con Xavi Alonso hay más, pero que antes había muy poca rotación, se habría perdido, como se perdió Asensio, o como se ha perdido otros jugadores en ese tipo de posiciones.
Y encima va al hormiguero, o sea, que es un tío completo. Hoy, ¿no? Con Pedri.
Pero no sé si eso ha caído.
Hoy con Pedri.
No ha caído el protagonista ese.
¿Se ha caído Ferran?
Es que no quiero, no sé, porque lo he visto de pasada, entonces no sé si había caído el
problema. ¿Hay lío? ¿Se ha ido a la revuelta?
No, una cuestión de fechas, es que no lo sé, lo desconozco.
No, si estaba pensando yo, mientras decía lo de Ferran, estaba pensando, no solo que iba a los líos, si estaba diciendo...
Zamora, Villarejo...
Es de la competencia, Zamora. Es de la competencia. Sí,
correcto. Hombre, acabas de nombrar tú aquí a Radio Marca, que estabas escuchando a Radio Marca. Radio Marca. Aquí te has fijado tú de la información de Radio Marca, sí. Para no de Víctor Navarro, ni de Bayori, ni de Elena Condis.
Que con Radio Marca, con tantas idas y vueltas, ya no sabemos si son hermanos o no, ¿verdad, Pedro?
Efectivamente, para mí son hermanos.
Correcto.
Pero no es lo mismo.
Como nos caen bien, nos quedamos ya en la hermandad. Claro. Pero realmente, a nivel burocrático, ya no sabemos con tanta de vuelta dónde.
Es que trabajé con Pablo Motos, en entonces quiero decir, todavía estamos, guardo algo.
Y Arejo está mutando Zamora la 25-26 a ser un poco el Juan Gato del Oasis. Está, él mete sus cuñitas ya, él deja caer suyos, sus temas.
Fíjate, la tontería del hormiguero, ¿sabes? Porque me ha venido por la paleta. Está mejor.
Hace frío de este estudio, Rafa, confirmado.
¿Ves? Cuídate los tobillos, que la garganta la has perdido.
¿Ves cómo vengo con bufanda y os reís? Que estaba diciendo yo que Pedri y Ferran van a... hoy a la tele.
Pero creo que es mañana y no está claro. Bueno, pero sigue.
Metido ya 7 cuñas, ¿eh? Que termina ya.
No, y no pasa nada. Y juegan el domingo y nos vacunan.
Bueno, para mí la
es el que más miedo me da.
La mejor de todas, para mí, la del Cholo ayer. Simeone, anoche en el partidazo, en directo en los estudios.
Entrevistón.
Pero no cuando viene de jugar o ir a jugar la final de la Champions o ganar una liga, ¿eh? No, ahora, ¿eh? Ahora que el Atleti ha empezado con empatitos y derrotas después de haber invertido 200 millones de euros en este mercado de fichajes.
Simeone. Es Simeone por algo, porque le va la rumba
ya, pero que no pasó nada. O sea, que no pasó
nada. ¿Qué va a pasar?
O sea, quiero decir, que aquí empatan aquí un partido y no hay zona mixta, ¿eh? O sea, que
nos ponen a Diego López en la del Barça y nos pondrán a Javi Guerra en la del Madrid.
A Diego López también en la de Madrid.
También
y a Diego López,
verdad.
El día del Getafe y el de Alavés. Sí,
o sea, qué vergüenza. Y Dañuma he tomado la siesta.
Vamos con un buen consejo, como siempre. Atención, profesionales de Masanasa y alrededores. Si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Masanasa encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio. Enseguida más en COPE.
En Peugeot Auto lo tenemos todo. Llévate tu nuevo Peugeot con un precio irrepetible. Entrega inmediata y hasta 8 años de garantía. Ven a Paterna y Benissanó o entra en edauto.com. Peugeot Auto, el mejor precio con la mayor garantía.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy no te estás perdiendo nada interesante, Pedro, aquí entre bambalinas.
No va ninguno de los dos. Hoy... Laporta ya ha dicho que con lo del estadio esta semana ya hay bastante.
Hoy Beto. Has hecho bien en ahorrarte venir aquí porque no te estás perdiendo nada. El tema de conversación entre bambalinas es...
Llorena y Pedri. No digo más.
No sé ni quién es. No sé quién es.
Yo tampoco. Pedri sí.
Vamos con lo que nos importa. Domingo 4:15.
Eta y John.
Levante Betis, lo contábamos en portada, hoy ha sido el día de Eta y John. Pedro.
Sí, después.
¿Había mucha expectación? ¿Ha habido buen despliegue de medios?
Sí, te puedo. Así, 1, 2, 3, no me quiero dejar a nadie, 4, 5, 6 y yo 7. 7 medios de comunicación estaban representados en la. En la ciudad deportiva de, creo que no me dejó a nadie, de Buñol, viendo la presentación, rueda de prensa,
sí, la rueda
las
de
palabras
prensa.
De Eta y John, que sin ninguna duda es el hombre del mercado del Levante, con ese traspaso.
¿Te han dicho ya desde el vestuario que sienten que puede marcar diferencias? O sea, que el Eta y John que hemos visto en este arranque fulgurante de temporada con el Villarreal, que es curioso la información que ha contado el propio Eta y John, lo hemos escuchado en la presentación, lo decía Pedro,
de por qué sale del Villarreal, es porque Marcelino le dice a la cara, con total sinceridad, pues como Corberán con Hugo Guillamón, que no va a tener minutos. Etai Jong, que es uno de los delanteros que en estas tres primeras jornadas más goles ha hecho y mejores sensaciones ha dejado. Que sabemos por qué. Mikautadze, Ayoce, etcétera, etcétera. No los voy a nombrar a todos. Tiene un plantillo en el Villarreal. Pero ¿te han contado ya dentro del vestuario si es ese jugador que puede marcar diferencias de lo que le han visto entrenar?
No, porque he estado hablando con el vestuario del asunto del cambio de sistema, no de Etai Jong en particular, pero... Olasagasti ha hecho unas declaraciones en las provincias, no sé si lo dice un poco para quedar bien o no, pero que le llamó la atención el nivel de ETA en los primeros entrenamientos, que parecía que era un delantero de nivel. Uh-huh. Así que, por lo menos en el caso de Olasagasti, pues está convencido de que ETA puede ser diferencial. Yo creo que lo es. Otra cosa es si se asocia o no, si encaja en el librillo de Calero. Que por cierto ha dicho que no habló con él antes de firmar, que no le hizo falta que le convencieran porque él tenía claro que el Levante era una opción. Y le hemos preguntado a Etai Jong por una pregunta, ya sabéis, habitual a un delantero. Lleva un gol, dos asistencias con el Villarreal. Le hemos preguntado si se marca alguna cifra de goles para esta temporada.
No puedo hacer todo solo. Hay también un equipo de compañeros también que puede meter goles, pues... Eso es bueno porque la gente se va a referir conmigo y van a dejar a mis compañeros solo y ellos también pueden ayudar al equipo para ganar metiendo goles. O si tengo, voy a meter.
Pues eso, que si la tiene, la va a empujar para adentro. Y
pues como todos.
Vamos a coger un poco con pinzas las declaraciones de este chaval, que tiene 21 años, que hasta hace un rato jugaba.
Me pasó lo mismo, Pedro, con Ramazzani. Ramazzani, sí. Todo lo que se dijo del chaval cuando llegó y rompió ahí en la revisión médica y entrevista por delante, entrevista por detrás, que ojo, que hay que hacerlo, que no estoy criticando a los compañeros que se acerquen allí, faltaría más, ya que no podemos hablar con nadie ni de manera oficial, de manera organizada, pues si vas allí a las puertas del IMED, pues te acercas con el micrófono y haces dos preguntas, que no ofendes a nadie, o sea, no va por ahí, pero digo a posteriori, todo lo que se dijo de Ramazzani, que vamos, que se convirtió en viral a nivel nacional, par con palabras, monosílabos, su actitud, pues luego lo vi en sala de prensa cuando se hizo la presentación de Ramazzani con Beltrán y me dio un poco de lástima el todo lo que le había caído al chaval porque el chaval primero se expresa poco y lo justo y no muy bien en castellano. Y luego, pues, que son chavales, o sea, que es complicado, que Ramazzani habrá vivido en su burbuja allí en Leeds en los últimos años y que ahora ha caído aquí y que todo esto será nuevo para él.
Nunca entendí por qué no había traductor en la rueda de prensa de Ramazzani, que nos hubiera servido para entender lo que
no,
decía.
Y a él también, para expresarse.
Él entiende el español, pero se expresa muy mal, entonces nos habría servido para conocerlo un poco más y hablar en francés.
Bueno, y a ETA, lo digo también por esto que vamos a escuchar, una de las grandes dudas, y ayer hablábamos de esto en Deportes Cope Valencia, es si va a cambiar o no Calero, que ya está haciendo pruebas estos días, de si pasa una línea de cuatro, si vuelve al 4-3-3 o mantiene esa línea de cinco. Y claro, yo por eso digo que hay que coger con pinzas lo que escucha la respuesta de Etai Jong al respecto de si cree que puede él, su presencia y en general la de los nuevos fichajes, hacer que, junto a los malos resultados, que Calero cambie de sistema.
Yo creo que puede tener cambios y eso va a ayudar también al equipo. No solo como yo, pero yo voy a ayudar al equipo también en ese aspecto, en ese cambio. De mi parte, creo que el cambio nos va a ayudar, pero si no hay cambio, todavía nos van a ayudar porque voy a intentar ayudar siempre al equipo. Que sea como punto de referencia o no, intentaré siempre ayudar al equipo y nada más, ayudar solo para que crecemos juntos y sacamos los rendimientos que necesitamos.
Hombre, si es por las veces que ha dicho cambios, va a haber cambios.
Sí.
Pero no sé si habla de cambio de actitud, cambio de mensaje, cambio de dinámica porque llevan 0-9. Es difícil agarrarse a que... Pero bueno, la información es que la información de COPE, de Pedro Zamora, es que está barruntando ese cambio de dibujo para ser más ofensivos y para llegar más al gol y aprovechar la velocidad, entre otros, de Etai Jong. Dejad que me marche, has dicho hermanos, ¿no, Pedro?
siguen siendo
sí, hermanos. Sí, hombre, por favor.
Pues
por
con
favor.
Los hermanos del diario Marca, en este caso con el hermano Noel Rodilla, para Uf. Preguntarle si te parece Taillon la solución a los problemas. Muy buenas, Noel.
Hola, Hugo. La solución no lo sé. El tiempo lo dirá. Lo que es cierto es que, sin dudas, es el fichaje más importante para el Levante de todo este mercado de verano. Por lo que ilusiona, por el coste que le ha supuesto a este club, si analizamos la difícil situación a nivel económico que atraviesa, y por encima de todo, por el gran inicio de temporada que ha tenido con el Villarreal. Viendo las tres primeras jornadas, da la sensación de que Young viene a un equipo que no está al nivel de su calidad. Potencia, verticalidad, visión de juego, un peligro constante dentro del área que le puede aportar muchísimo al cuadro de Calero. Era un gran debe que tenía Levante, ese hombre referencia que puede aspirar a los dos dígitos por temporada en el registro goleador. Lo tiene todo para triunfar en el Ciutat. Si me preguntas, probablemente es la peor plantilla de los granotas en todas sus participaciones en Primera División. Veremos si Young puede hacer que cambie de opinión.
Pues hasta aquí, con Noel Rodilla. Lo dejamos. 3:30, más en COPE. Adiós.